Bueno, muy bien. Continuamos esta jornada de hoy con la segunda ponencia, que aparece bajo el título A subvención, se ayudas de cooperación internacional, sus EITAS, los principios de publicidad de concurrencia. Nos la va a dar Guadalupe Rubio Espinillos, que es la jefa de departamento de ONGs de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desenvolvimiento. Guadalupe, pues, es una de las artífices y una de las personas que ha participado en el grupo de trabajo de redacción del Real Decreto 794/2010. Entonces, yo creo que va a ser una muy buena aportación y nos va a aclarar muchas cuestiones de la normativa estatal y que nos servirán también incluso de base para mejorar y para introducir en nuestro texto normativo. Cuando quieras, Guadalupe, y comenzamos.
Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias a la Xunta de Galicia por invitarnos, vamos, a mí, a la ECI, a participar en la medida que podamos contribuir al debate previo a la elaboración de esta normativa en materia de subvenciones de cooperación internacional, porque yo creo que es justamente uno de los retos más apasionantes para un funcionario público el poder influir, el poder trabajar en una norma que es la vía por la que una política pública va a tener que caminar. O sea, que esa vía, procurar que esa vía tenga un trazado perfecto, que tenga visibilidad, que esté bien señalizada y que sirva efectivamente a que se desarrolle esa política pública, es un reto que francamente yo creo que a casi todos los funcionarios nos da como un cierto hormiguillo de excitación, ¿no? Bueno, yo lo que siento es tener que hablar después de Mario, porque que siempre es tan ameno y tan pedagógico en todo lo que dice. Normalmente los teloneros siempre actúan antes, pero en fin, en este caso se ha organizado así. Yo siento que no tengo el grado de amenidad que tiene Mario. Pero bueno, ¿en qué modesta medida puedo yo contribuir o plantear cosas que hagan reflexionar para la elaboración de esta normativa? Yo me planteé que mi contribución no puede ser estrictamente jurídica, entre otras cosas, porque mi formación de partida no es jurídica. Yo tengo familiaridad con los procedimientos administrativos, con esa parte, como todos los funcionarios tenemos a lo largo de muchos años de convivencia con esos procedimientos, pero de partida no es jurídica, que hay letrados, hay interventores, hay gente con muchísima más preparación que la mía en esa materia. Tampoco me parecía que hacer simplemente una exposición del contenido del Real Decreto o incluso de la normativa de la ECI podía ser de mucha utilidad, porque bueno, esa información está disponible, cualquiera la puede leer. Respecto al Real Decreto y a nuestra normativa, por alusiones, por lo que se ha comentado en la sesión anterior, quizás solo comentar que efectivamente la negociación del Real Decreto y el grupo de trabajo pues fue muy, muy intenso y tuvimos altibajos y momentos incluso de casi de tirar la toalla. Hubo un tema, aparte de, digamos, los dos temas de controversia y en los cuales la coordinadora de ONGs ponía mucho el acento, era, como ya ha explicado Mario, el alcance de esa norma, en qué medida podía vincular o no a otras administraciones, y también la segunda parte era en qué medida se podían exceptuar de los principios, de algunos de los principios de la ley de subvenciones a las subvenciones de cooperación internacional. Hubo un momento en que quedó claro que ninguno, no se podía exceptuar. Eso quedó clarísimo. La agencia había propuesto una serie de excepciones. Incluso la agencia había propuesto, por ejemplo, en materia de intereses de demora, que sabemos que es un tema espinoso. Habíamos propuesto que los intereses de demora no se contabilizaran desde el momento del pago, sino desde el momento del vencimiento del plazo de presentación de la justificación. No fue posible, o sea, Hacienda se opuso terminantemente y sigue siendo, eso no se pudo eliminar. Entonces, a partir del momento en que vimos que no se podía exceptuar en absoluto de la ley de subvenciones, las subvenciones de cooperación internacional, realmente la postura de la agencia fue decir, pues no lo hagamos, no lo hagamos porque como comentaba Mario, es decir, ¿por qué vamos a elevar a Real Decreto, a rango de Real Decreto, una norma que al no contravenir la ley de subvenciones estamos desarrollando mediante órdenes de bases, incluso mediante resoluciones que aprueba el director de la agencia, y que estamos avanzando en una serie de cosas, y con una norma como es una resolución o como es una orden de bases, tenemos muchísima más flexibilidad a la hora de seguir avanzando. Si lo elevamos a rango de Real Decreto, corremos el peligro de que todo ese tipo de desarrollo y de avances nos lo bloqueamos para siempre. Bueno, en aquel momento, desde luego, la agencia no quisimos, preferíamos no haber seguido adelante con ese desarrollo, pero bueno, la postura fue que sí, que el Real Decreto tenía un efecto pedagógico y que había que apostar por él. Se siguió con el Real Decreto y al final salió. Hay algunas cosas en las que nos damos cuenta de que el Real Decreto ha venido a ser una vuelta atrás en algunas cosas que ya habíamos desarrollado, avanzado más en la agencia, como por ejemplo el plazo de justificación. Ahora tenemos un retroceso. Nosotros ya habíamos llegado a 6 meses, incluso a 9 con auditoría, 11 con evaluación, y ahora volvemos con el Real Decreto a 3 meses y 6 con auditoría y evaluación. Bueno, ¿por qué se preguntaba antes María Ángeles de Baleares, a quien agradezco sus palabras sobre nuestra normativa, que por qué hay esa diferencia, ¿no? Bueno, en primer lugar, porque en el curso de la discusión del Real Decreto 794 fueron saliendo muchas cosas muy aprovechables que desde la EFI nos comprometimos a asumir en nuestra propia normativa. Ya digo, desde el momento en que no contravenía la ley de subvenciones, podíamos hacerlo. Entonces, trabajamos en hacer una nueva norma de justificación de subvenciones, y que fue la que se aprobó en 2009. Desde que el Real Decreto salió de nuestras manos, de las manos del grupo de trabajo, que salió a principios de 2009 y empezó todo el peregrinaje de distintos informes por los que tenía que pasar para ser aprobado, en la agencia seguimos avanzando y nuestra norma salió antes que el Real Decreto, ¿no? De ahí viene un poco esa diferencia. Ahora bien, yo sinceramente me alegro de que existan esas diferencias. Es decir, me alegro que en el Real Decreto 794 no esté todo regulado, por lo que decía antes. Es decir, porque nos hubiera cortado la posibilidad de avanzar en lo sucesivo en la normativa nuestra. El tema, por ejemplo, de la graduación de los incumplimientos, bueno, en realidad ya estaba en nuestra orden de bases del año 2005 la graduación de los incumplimientos, o sea que esa parte está trasladada a la norma de justificación de 2009 tal cual está en la, prácticamente, vamos, con algún matiz, está prácticamente igual que la orden de bases de 2005. Pero es que ahora, en la reforma que estamos pensando y que estamos trabajando de nuestra orden de base, queremos avanzar todavía un poquito más. Si hubiera estado en el Real Decreto, ya estaríamos bloqueados. Ya por ahí no podríamos avanzar. Entonces, me alegro de que realmente haya partidas que no estén. Y luego se ha comentado también otra cosa sobre, por ejemplo, la sentencia de la Audiencia Nacional sobre Médicos del Mundo, ¿no? Que la estamos aprovechando. Es decir, cuando salió, cuando tuvimos aquel expediente de reintegro de Médicos del Mundo, el problema de esas, lo que provocó en la petición de reintegro en esa sentencia eran unos gastos ejecutados fuera de plazo. Los gastos ejecutados fuera de plazo era reintegro, punto. Lo has ejecutado fuera de plazo y no hay más. Sin embargo, en esta ocasión se habían conseguido los objetivos, se había ejecutado bien, esos gastos se habían ejecutado además de conformidad con nuestra oficina técnica de cooperación en el país, es decir, la ONG había hablado con la oficina técnica de cooperación en el país y la oficina técnica le había parecido muy bien lo que planteaba la ONG para esos remanentes que quería invertir en ese plazo posterior a la finalización. Había un defecto de forma, es decir, un defecto que no se habían dirigido formalmente a la ECI Servicios Centrales a pedir autorización. Pero en principio sí que había una buena fe y realmente, de alguna manera, sí que habían pedido autorización a la ECI, aunque fuera a la ECI, Oficina Técnica de Cooperación en Terreno, que no tenía competencias para hacer una resolución de aprobación. Cuando lanzamos ese reintegro, yo me alegré muchísimo. O sea, en el Departamento de ONGs no nos gustaba haber tenido que hacer eso, pero con la normativa que teníamos no teníamos más remedio. Y la verdad es que para nosotros fue una alegría que la Audiencia Nacional les diera la razón. Y en algunos casos, y hay otros casos en los que somos los de la propia ECI los que decimos, oye, no tenemos más remedio, pero si nos ponéis un contencioso, pues a lo mejor sentamos un precedente y por ahí podemos avanzar, ¿no? Y efectivamente, esa sentencia de Médicos del Mundo la estamos aplicando ahora por analogía. Es decir, cuando tenemos algún gasto ejecutado fuera de plazo y ha habido buena fe y se ha hablado con nuestra OTC, nosotros decimos, señores, tenemos ya una sentencia de la Audiencia Nacional que nos dice esto, por analogía la aplicamos, ¿no? Bueno, yo ya digo, no quería ponerme a hacer en detalle una descripción de lo que decía el Real Decreto ni nuestra normativa. Lo que yo creo que puedo aportar es un poco la visión desde los que trabajamos en cooperación y desde los que sentimos que la cooperación no es solo un acto voluntarista, de solidaridad, encomiable. No, es una auténtica política pública y tiene que serlo, porque beneficiando a otros en terceros países nos beneficiamos todos. Y de lo que me gustaría hablar es de lo que considero que son las características fundamentales que diferencian a las subvenciones en el ámbito de la cooperación al desarrollo del resto de las subvenciones y, por tanto, características diferenciales que creo que son las que hay que tener en cuenta a la hora de elaborar una normativa. Para mí estas características no son únicamente las que afectan y que reiteradamente son motivo de discusión y de debate con las ONGs, con la coordinadora de las ONGs, no son únicamente las que afectan a las dificultades de justificación o de obtener facturas. Van más allá, es decir, tenemos que pensar en cuál es la finalidad última de estas ayudas y por qué las concedemos, ¿no? Y para mí las tres características más importantes que diferencian a estas subvenciones del resto de las subvenciones son muy obvias, pero hay que tenerlas en cuenta. Primero, que donde estamos trabajando es fuera de nuestras fronteras. Es decir, estamos trabajando, nos estamos yendo a intervenir en sitios que tienen su propia normativa. Por tanto, no podemos tener única y exclusivamente en cuenta la normativa española. Tenemos que considerar que vamos a intervenir en otros países, fuera de nuestras fronteras. En segundo lugar, otra característica diferencial con respecto a otro tipo de políticas públicas que se apoyan mediante subvenciones es que lo que hacemos, los resultados de lo que hacemos, no es visible para los ciudadanos que lo financian. Está muy lejos y es difícilmente visible. Y por último, la última característica es que frente a otras políticas públicas o frente a otras subvenciones que se conceden, en un altísimo porcentaje, la mayor parte de las veces, las administraciones públicas no llegan directamente al beneficiario último, aquel al que se quiere realmente apoyar, sino que estamos actuando a través de intermediarios. Para mí estas son las tres características fundamentales que hay que tener en cuenta siempre que hablamos de normas en materia de subvenciones de cooperación al desarrollo. En cuanto al primer punto, es decir, el hecho de que nosotros estamos trabajando fuera de nuestras fronteras, tenemos que pensar que nuestro objetivo fundamental es contribuir al desarrollo de otro país. y que, por tanto, si se quiere que ese otro país encuentre su propio camino al desarrollo, porque tiene que haber un protagonismo fundamental de ese otro país y tiene que ser el país el que encuentre sus vías, y nosotros lo que tenemos que hacer es apoyar, no podemos ir con actitudes puramente paternalistas e imponer nuestras maneras de hacer las cosas. Estos países pueden ser pobres, pero todos tienen leyes. Todos tienen leyes, independientemente de que luego a lo mejor no son capaces de hacerlas cumplir. No tienen suficientes medios para vigilar que se cumplan, ¿no? Pero todas tienen leyes. Bueno, yo siempre digo que de momento el único país que me he encontrado que no tiene norma ninguna es Timor Oriental. Pero todos los demás tienen leyes, ¿no? Por tanto, la primera obligación del país que va a hacer cooperación con uno de estos países es tener el más absoluto respeto con la legalidad de ese otro país, ¿no? Incluso por encima de la propia legalidad. Bueno, salvo que estemos hablando de normas que contravienen los derechos humanos, que también los hay, ¿no? Pero en el ámbito en el que nosotros nos movemos, es decir, en el ámbito de las subvenciones de cooperación al desarrollo, ¿de qué hablamos? Pues hablamos de normas de contratación, hablamos de normas impositivas, hablamos de lo que se pueden considerar documentos válidos en el tráfico mercantil en ese determinado país, que no tienen por qué ser los mismos que consideramos nosotros, ¿no? Hablamos de normas de contabilidad. Es decir, una norma que nosotros hagamos en materia de subvenciones de cooperación al desarrollo tiene que contemplar que en caso de que haya un conflicto entre una normativa nuestra y una normativa del país de ejecución, tenemos que dar primacía a la legislación local. Es decir, eso tiene que estar contemplado. No nos podemos encasillar en que es nuestra norma la que tiene que valer por encima de todo. Y eso lo tenemos que contemplar. De todos los ámbitos de la normativa local que he mencionado, contratación, contabilidad, etcétera, el que me parece fundamental es el terreno impositivo. Y ahí, bueno, a mí si me preguntan qué es lo que considero que es la diferencia fundamental entre un país desarrollado y otro que no lo es, pues aparte de las cosas que se nos pueden ocurrir a todos, del nivel de consumo, incluso de despilfarro que podemos llegar a tener, yo lo primero que diría es que un país desarrollado se caracteriza porque las administraciones públicas gestionan unos recursos que obtienen vía impuestos para proporcionar servicios a sus ciudadanos, servicios a los que tienen derecho sus ciudadanos y que sus ciudadanos, por el hecho de pagar esos impuestos, exigen a sus administraciones públicas que lo paguen. Esto es algo que está ausente en la mayor parte de los países, bueno, está ausente de los países en desarrollo, pues porque la pobreza, la incapacidad de obtener recursos por parte de las administraciones públicas, su escaso poder recaudatorio, pues hace imposible que estas administraciones, que están empobrecidas y sin ingresos, puedan responder a las mínimas necesidades de los ciudadanos. Lamentablemente, muchas veces, cuando financiamos proyectos de cooperación al desarrollo, que estamos pensando en un trabajo con una determinada comunidad, con unos campesinos, con un grupo de mujeres, con un grupo de artesanos, muchas veces el objetivo de beneficiar a ese determinado colectivo nos hace perder de vista el objetivo final que tenemos, que es el desarrollo de ese país. Y muchas veces argumentamos, bueno, esto es secundario, lo de vigilar si se pagan los impuestos, no se pagan los impuestos, porque así, bueno, nos sale más barato, podemos obtener más fondos para el proyecto. Cuidado, porque por beneficiar a ese proyecto en concreto, a ese grupo de beneficiarios en concreto, podemos estar perjudicando el objetivo general y podemos estar perpetuando la debilidad de estas administraciones. Por tanto, para nosotros es vigilar que todo el gasto que se ejecuta en un país en desarrollo que ejecutamos allí cumpla escrupulosamente con las obligaciones impositivas que se establecen en las normas del país es primordial. ¿Dónde está reflejado este principio en nuestra normativa? Pues está en el Real Decreto 794 y está más desarrollado, con más detalle, en la normativa de la ECI, cuando hablamos, por ejemplo, del tratamiento y la admisión de los famosos recibos, que es tema siempre muy controvertido y mucha polémica con las ONGs. En un determinado momento, negociando el Real Decreto 794, las ONGs querían que se estableciera un determinado porcentaje, que por definición todos los proyectos admitieran que el 10%, por ejemplo, de lo que se justificase se pudiese hacer con recibos en lugar de con facturas. Y la EFI siempre defendió que no es una cuestión de cantidad, que es una cuestión de verificar que efectivamente esos medios que acreditan un pago acrediten también que se están cumpliendo las obligaciones fiscales en el país. Para una administración, yo entiendo que acreditar el pago lo acredita igual una factura que un recibo. No ese es el problema. El problema es que la factura, además, acredita que se han pagado los correspondientes impuestos a aquellos que tienen obligación de pagarlo. Y yo creo que tenemos la obligación, como cooperación al desarrollo, de ser tremendamente escrupulosos con este asunto. Por tanto, el Real Decreto que dice, se admiten todos los documentos que sirvan como justificantes o que sirvan como documento acreditativo en el tráfico mercantil de ese país y que estén admitidos por la normativa de ese país. Eso se admiten todos. Y si la norma de ese país contempla que determinado colectivo no está sujeto al IVA o al impuesto que sea, nosotros lo admitimos porque lo admite la norma de ese país. Pero en caso de que un sujeto esté sometido a esa obligación, la cooperación tiene que vigilar que lo cumpla. Y en eso somos muy escrupulosos, admitimos recibos en mercados informales, porque los hay, de la señora que te da una comida, del que va con su cochecillo y te lleva a no sé qué sitio, pero de ninguna manera, a no ser que haya una norma expresa que exima de esa obligación de tributación en ese país, admitimos recibos en el caso de profesionales o de establecimientos comerciales. Porque en cualquier país del mundo, ya digo, exceptuando Timor Oriental, eso hay una norma que dice que estos señores tienen que emitir factura y tienen que hacer unas declaraciones de impuestos. Por tanto, ahí sí que somos muy rigurosos. Hay otro tema que trata el Real Decreto en materia de impuestos y que trata también la norma de la ECID, que es el de los impuestos susceptibles de recuperación. La ley de subvenciones dice, con mucho sentido común, es lógico, que los impuestos susceptibles de recuperación no son subvencionables. Es decir, esa parte de esa factura que es un IVA o pues un impuesto equivalente que tú puedes recuperar, pues no es subvencionable, ¿no? Pero, claro, en el ámbito de la cooperación al desarrollo, todos sabemos que impuesto susceptible de recuperación pues no tiene muchas veces nada que ver con impuesto recuperado. Es decir, que puede ser susceptible de recuperación, pero que a saber si se recuperará o no. Entonces, el Real Decreto lo que prevé, y la norma de la EFI, ya digo, antes, en 2009, lo que prevé es que la subvención pueda actuar como anticipo de ese impuesto mientras no se recupere efectivamente. Y en el momento en que se presenta la subvención, se presenta la cuenta justificativa, se hace una declaración responsable diciendo pues tanto dinero está pendiente de recuperación y avalado pues con los certificados que corresponda de las haciendas locales, ¿no? ¿Qué pasa después? Lo que nosotros decimos es que, y dice también el Real Decreto, es que en los 4 años siguientes el adjudicatario de la subvención tiene la obligación de comunicar a la entidad subvencionadora cuando recupera ese importe. Y en ese momento puede solicitar su aplicación a otro proyecto, a otra actividad que esté realizando en el mismo país. Y normalmente eso se le va a conceder. ¿Por qué? Pues porque básicamente nuestra finalidad no es destinar 100 a cooperar con este país y luego poder recuperar 20. Nosotros lo que queremos es que, si se han destinado 100 a cooperar con ese país, los 100 vayan a cooperar con ese país. Por tanto, si se recupera, luego se puede reinvertir. A los 4 años, vence ya la obligación, porque claro, también tampoco podemos estar toda la vida persiguiendo esa recuperación. En algún momento había que poner un punto para terminar con esa obligación. Desde la EFI hacemos además una interpretación muy amplia de lo que es impuesto susceptible de recuperación. Es decir, si hay una norma en un país que dice que todas las organizaciones que trabajen en ese país, incluso sus contrapartes locales, siempre que lo hagan en cooperación para el desarrollo, están exentos del IVA o del impuesto equivalente, pues sí, ese es un impuesto susceptible de recuperación. Pero sí existe la posibilidad en la normativa de que tú lo solicites, estudien tu caso, te lo den en un proceso burocrático de a lo mejor 2 años, de estarse peleando porque te lo concedan, desde luego desde la EFI decimos, mira, no te molestes, no lo hagas. Mientras no hayas conseguido esa excepción, esa exención del IVA, nosotros consideramos que no es recuperable. Pues no te molestes, no lo consigas. Si nosotros lo que queremos es que esos fondos se queden en el país, y para nosotros lo que nos gastamos en impuestos en ese país es cooperación al desarrollo, y además una parte importante, ¿no? Porque fortalecer a esas administraciones nos parece muy importante. Podríamos dar un paso más en materia de vigilar el cumplimiento de las obligaciones tributarias en los países en los que trabajamos. Y estamos dándole vueltas para la próxima normativa de la EFI. Y es que, así como en las subvenciones a entidades españolas siempre exigimos el acreditar que se está al corriente de obligaciones tributarias con la Hacienda española o con las Haciendas españolas, no nos preocupamos lo más mínimo de estar al corriente con las obligaciones tributarias del país donde vamos a trabajar. Creo que este es un tema, le estamos dando vueltas y seguramente en la próxima normativa, por lo menos para lo que cuando sean subvenciones concedidas directamente a entidades de otro país, vamos a exigir también que se nos acredite que se está al corriente con las obligaciones tributarias de su país. Y bueno, tiene cierta complejidad administrativa y también hay que valorar muchas veces las buenas intenciones y las buenas ideas con luego las posibilidades reales de gestión, ¿no? Pero no estaría mal también pensar en que cuando se trate de contrapartes locales, socios locales de nuestras ONGs que ejecutan los proyectos en los países, también hubiera una exigencia de este tipo, ¿no? Bueno, 9. Por último, junto con la primacía de la legislación local y con las disposiciones para garantizar el cumplimiento de obligaciones fiscales en los países donde se trabaja, la normativa de la EFI también contempla que ha de darse preferencia a la contratación local. Esto también nos parece muy importante. Es decir, si estamos destinando 100 a trabajar en un país, no tiene lógica, y además lo estamos contabilizando como ayuda oficial al desarrollo, no tiene lógica que luego cojamos 30 y nos lo gastemos en otra parte. Es decir, que siempre que haya que contratar obras, servicios, suministros, a no ser que no exista realmente un mercado en este sentido, no existan profesionales o empresas que hagan estos trabajos en ese país, o que lo que exista no tenga la menor garantía de una mínima calidad, siempre ha de darse preferencia a la contratación en el mercado local. Esto nos parece también muy importante si estamos trabajando en cooperación al desarrollo y lo que queremos es perseguimos el desarrollo y la activación de la economía de estos países. Bueno, en segundo lugar, la segunda característica que he mencionado, que me parece muy importante y que diferencia las subvenciones de cooperación al desarrollo de otro tipo de subvenciones, de otro tipo de políticas públicas, es la falta de visibilidad para los ciudadanos que financian esta política pública. Pues una política de sanidad, de educación, de seguridad ciudadana, de infraestructuras de cualquier tipo, pues es inmediatamente visible para el ciudadano que lo financia. Puede valorar inmediatamente los resultados que está consiguiendo una determinada administración con los impuestos que maneja, porque lo ve todos los días. Pero lo que se gasta el ciudadano en cooperación al desarrollo no se ve, se ve muy poco. Y es un problema grave porque lo vemos que es muy fácil, se pueden producir los dos extremos, es decir, muy fácilmente se mitifica lo que se hace o muy fácilmente caemos en el extremo contrario de desprestigiar o de menospreciar lo que hacemos fuera, ¿no? Yo creo que es importantísimo, como en toda política pública, rendir cuentas a los ciudadanos de lo que hacemos con sus impuestos. Por una cuestión de transparencia y también porque es una condición imprescindible para que los ciudadanos sigan apoyando esa política. Por tanto, visibilizar lo que estamos haciendo fuera ante el ciudadano que lo paga es importantísimo, ¿no? Y lamentablemente, desde la cooperación al desarrollo, comunicamos fatal. O sea, es que lo tenemos que admitir. Comunicamos fatal. A mí me da envidia muchas veces, o sea, cuando veo lo que ha hecho Defensa, la verdad es que me da una envidia tremenda, ¿no? O sea, cómo Defensa ha conseguido en unos años poner su marca en las cabezas de todos los ciudadanos, de sus operaciones de paz, de cómo trabaja en emergencias, en el exterior, ¡pum! Ha hecho unas campañas magníficas, todos los ciudadanos se les ha quedado esa imagen. A mí, sobre todo, me produce envidia, ¿no? Sin embargo, desde la cooperación al desarrollo no somos capaces de hacerlo. Hombre, quizás también, enlazando con el punto siguiente de diferencia de nuestras subvenciones con otras, la ventaja de Defensa es que lo que hace lo hace directamente, ¿no? Mientras que en cooperación al desarrollo siempre hay varios escalones, ¿no? Pero efectivamente nos falta eso, ¿no? Todas las administraciones públicas tenemos establecidos determinadas disposiciones que obligan a visibilizar al financiador en lo que hacemos. Pero la mayor parte de las veces se pone más el acento en visibilizar fuera, donde se está haciendo el gasto, que en visibilizar dentro, ¿no? Y yo creo que es mucho más importante lo segundo. Es mucho más importante visibilizar aquí, de donde salen los fondos, que ir poniendo una plaquita con nuestro logo en una escuelita en el altiplano boliviano o en un dispensario en no sé qué país africano. Es mucho más importante visibilizar aquí. A mí me da mucha rabia, por ejemplo, me da pena que los ciudadanos españoles no saben que si estamos cada vez más cerca de conseguir la vacuna de la malaria es gracias a que la cooperación española está apostando y apoyando el encontrar esta vacuna desde hace 20 años. Eso los ciudadanos no lo saben, ¿no? Y la pena es que, además, desde que Bill Gates está apoyando, todo se ha dicho con muchísimo dinero, la consecución de esta vacuna, ya no se ve nada más que a Bill Gates. O sea, ha habido veces que han salido noticias en la radio y es Bill Gates el que lo está financiando. La cooperación española lo está financiando desde hace 20 años, ese proyecto. Es una pena que los ciudadanos españoles no lo sepan y no puedan sentirse orgullosos de que es con su dinero con quien se están consiguiendo esos logros, ¿no? Y porque además se sentiría muchísimo más satisfecho y mucho más comprometido con la política de cooperación. Ahora que nos quejamos de que disminuye la financiación de la cooperación al desarrollo, de que con la crisis, pues todos sabemos los recortes que hay, bueno, también tenemos que acusarnos de que en parte es culpa de los que trabajamos en cooperación de desarrollo no haber explicado al ciudadano qué es lo que estamos haciendo y cuáles son los logros que se van consiguiendo, porque quizás así el ciudadano se sentiría mucho más involucrado y pediría con muchísima más insistencia que no disminuyeran esos fondos. Pero claro, el ciudadano no, en general no tiene esa información. Y por tanto, cuando llega una crisis, pues es fácil que diga, oye, pues vamos a recortar de aquí con lo que hay dentro de casa, que es el argumento normal que hay, ¿no? Pues es parte de nuestra responsabilidad el que haya ese desconocimiento. Por tanto, es importante que las normas nuestras incidan más en esta vertiente de la visualización, de la visibilización de lo que se hace en cooperación al desarrollo. Incidan más en poner determinados porcentajes, o no sé cómo decirlo, y en la EFI todavía no lo hemos hecho, le estamos dando vueltas, pero todavía no lo hemos hecho, de visibilización dentro de España. Aunque es verdad que la mayor parte de las administraciones públicas incluyen ya importantes partidas para educación, para el desarrollo, no es en general, no estamos todavía dirigiendo además una parte hacia esa visibilización. En tercer lugar, pues he dicho que lo que me parecía que diferenciaba a las subvenciones de cooperación al desarrollo del resto de las subvenciones es que normalmente, en porcentaje elevadísimo, las administraciones públicas no otorgamos esas subvenciones a los beneficiarios últimos a los que queremos llegar, ¿no? Aunque esto, bueno, es una característica que también se comparte con las subvenciones que se conceden en el ámbito de la acción social en España, ¿no? Para la ejecución de la mayor parte de la cooperación al desarrollo, las administraciones públicas recurrimos a intermediarios. Y cuando hablamos, además, de subvenciones de concurrencia competitiva, pues la mayor parte estos intermediarios son ONGs, ¿no? En otros ámbitos pueden ser también organismos internacionales. Por tanto, para mí, en esencia, estas subvenciones son subvenciones en especie. Es la esencia, es decir, estamos utilizando a un intermediario para llegar a un beneficiario final al que le proporcionamos cosas en especie. A diferencia de otras subvenciones en especie, sin embargo, en los que, bueno, se tiene muy claro quién es el beneficiario y ese intermediario se identifica y se consigue utilizando la ley de contratos, nosotros lo que hacemos es utilizar la ley de subvenciones para ambas cosas. Es decir, lo que hacemos es concatenar subvenciones. Para mí, este es el principal problema. Yo creo que está en el origen de todas las críticas, tanto de la coordinadora de ONGs como de la plataforma de acción social, hacia la ley de subvenciones. Porque, efectivamente, las ONGs no se han sentido recogidas e identificadas en esa peculiaridad dentro de la ley de subvenciones. Es difícil que las ONGs se identifiquen con el término beneficiario, porque realmente las ONGs no se sienten beneficiarias de esa subvención. El beneficiario es otro, está en otro lado. En nuestra normativa yo creo que se nos ha escapado en algún sitio, pero también todavía. Pero en general solemos llamar a las ONGs, las solemos llamar adjudicatarios de la subvención, no las llamamos beneficiarios. Vemos que efectivamente son adjudicatarios de la subvención, no beneficiarios de ellas. Probablemente la ley de subvenciones no. La verdad es que las subvenciones en el ámbito nuestro, en el ámbito de acción social, pues son un porcentaje mínimo respecto a la actividad subvencionadora de las administraciones públicas y en ningún momento se pensó en esta particularidad. Pero efectivamente, yo creo que de ahí vienen todos los males y la dificultad de encaje. No quiero decir, en ningún caso, no se me malinterprete, que estemos utilizando una ley equivocada para hacer la cooperación al desarrollo. O sea, no quiero decir que tengamos que empezar a utilizar la ley de contratos y sacar a concurso lo que queremos hacer en cooperación al desarrollo, ni muchísimo menos, porque obviamente la capacidad de propuesta, de iniciativa y la propia independencia de las ONGs y también de otros agentes de la cooperación, pues donde tienen respuesta es una ley de subvenciones, ¿no? No simplemente en una ley de contratos. No quiero decir esto, pero lo que sí quiero decir es que la ley de contratos tiene algunos elementos que pueden ser válidos y aprovechables a la hora de trasladarlos a cómo trabajamos dentro del marco de la ley de subvenciones este tipo de subvenciones de cooperación internacional. Bueno, el elemento básico es precisamente del contrato que podemos aprovechar en la ley de subvenciones es el pacto de un precio por una determinada actividad, ¿no? Y esto es lo que el Real Decreto 794 se refleja como certificación de ejecución de actividades. Que básicamente, lo ha mencionado antes Mario, Básicamente lo que consiste es que una determinada actividad es presupuestada rigurosamente a los precios del país en que se va a llevar a cabo. Nuestra oficina, en este caso, porque somos en la ECI que no lo estamos desarrollando, claro, nuestra oficina técnica de cooperación revisa ese presupuesto, certifica que efectivamente esos son precios de mercado y que está correctamente presupuestada esa actividad. A partir de ahí, esos precios, ese presupuesto, se aprueba en la ECI. Y el siguiente paso es que, bueno, se ejecuta la actividad, nuestra oficina técnica de cooperación comprueba que se ha hecho esa actividad y hace un certificado diciendo que efectivamente que se ha hecho y que está todo conforme. Ese papelito, ese certificado, esa certificación de ejecución de esa actividad es lo que nosotros consideramos un justificante. Y ese justificante sustituye dentro de la cuenta justificativa a todo el menudeo de pequeños gastitos que puede llevar aparejado la realización de esa actividad, todos los recibos, facturas, etcétera, que pueden estar detrás de la ejecución de esa actividad. Con lo cual, en primer lugar, yo creo que estamos reconociendo esa particularidad de este tipo de trabajo y de este tipo de relación con unas organizaciones que actúan, ya digo, como intermediarias, no como beneficiarias, y por otro lado, estamos consiguiendo un alivio en la tramitación y en la gestión administrativa, tanto para las ONGs como para la propia administración, considerable. Por hacer un poco de historia, realmente este sistema ya se introdujo en la normativa de la ECI en 2006. Lo que pasa es que entonces le llamábamos módulo. ¿Qué pasó? Pues que cuando la ley de subvenciones citaba, totalmente de pasada, la justificación se podrá hacer por cuenta justificativa, por módulos o por estados contables. La ECI, que ya llevábamos pensando tiempo en este tema, nos agarramos a la palabra módulo y dijimos, esto es lo que nosotros, aquí está, esto es lo que nosotros queríamos, el módulo. Y por tanto, cuando sacamos la normativa en 2006, a este sistema le llamamos módulo. Cuando empezamos a negociar, luego, más tarde, en 2007, decía Mario que en 2008, en 2007, empezamos a negociar el Real Decreto 794, ya había salido el reglamento. Y el reglamento hablaba del módulo como algo que nos desinfló por completo, porque el módulo que contemplaba el reglamento era implicaba que ya desde la orden de bases que regulaba la convocatoria, había que establecer los precios a los que se iba a aplicar esos módulos. Claro, nos dimos cuenta que no era para lo nuestro, era para otra cosa, para cosas muchísimo más sencillas, en que el precio estuviera muy claro desde el principio. Para nosotros, que teníamos que trabajar en 50 países y con partidas y gastos, tipos de gastos completamente diferentes y múltiples, pues era absolutamente imposible. Eso fue un jarro de agua fría. Y cuando estuvimos, nos agarramos a nuestro módulo todo lo que pudimos, pero cuando estuvimos negociando el Real Decreto 794, cada vez que lo mencionábamos, Mario, que no está aquí, se le ponía una caga malísima. Yo veía que a los de Hacienda, y hubo un momento en el que dijimos, vamos a cambiarle el nombre, porque como le sigamos llamando módulo, se lo van a cargar, o sea, no lo van a consentir. Así que tuvimos que pasar de módulo, que era un nombre tan bonito y tan bien y tan sencillo, tuvimos que cambiar a certificación de ejecución de actividades y además cambiar el concepto, porque ya no le pudimos llamar modalidad de justificación, sino que tuvimos que decir, no es una modalidad de justificación, es un tipo de justificante. Todo esto para que en Hacienda no se nos mosquearan y nos dejaran seguir con el módulo, ¿no? Por poner un ejemplo concreto, ¿no? Que es muy, yo creo que en cooperación al desarrollo es corriente, que es el tema de la autoconstrucción. Cuando los beneficiarios autoconstruyen viviendas o infraestructuras de rurales o infraestructuras de agua o saneamiento, pues suele ser un tipo de actividad que lleva implícitos pues mucho un menudeo de gastitos, ¿no? Pues de materiales que proporcionan suministradores de la zona, de gastos de transporte, de alimentación de los beneficiarios cuando van a hacer los trabajos, en fin, hay un menudeo de gastos. Y sin embargo es un tipo de actividad fácilmente presupuestable y además fácilmente comprobable en cuanto a ejecución, ¿no? Entonces, es un tipo de actividad que se presta mucho a este tipo de justificación por certificación de ejecución de actividades. Quien esté familiarizado con el tema de obras, pues se dará cuenta de que efectivamente esto está inspirado en lo que es la certificación de obras en la ley de contratos, ¿no? Realmente, a lo que aspiraríamos y lo que nos gustaría es que la certificación, o sea, que un proyecto fuera una certificación de ejecución de actividades o una colección de ellas. Pero hemos de decir que este tema avanza despacio y que estamos lejos de conseguirlo. Porque, bueno, quizás en nuestro ámbito la disciplina presupuestaria todavía no ha entrado y no está muy asumida y muy metida en la cultura de los que trabajamos en cultura en cooperación al desarrollo. Normalmente los presupuestos que se presentan a las convocatorias pues suelen ser bastante picos, palas y azadones, unas grandes partidas y tenemos poco detalle. Y efectivamente, establecer este sistema pasa por ser muy riguroso presupuestando. Pero bueno, confiamos que hemos puesto ahí una semilla y que podría ir dando frutos en el futuro. Hay otro sistema que incorporamos en las normas del año 2009, que también me gustaría mencionar, que es una fórmula muy específica, no está regulada, no aparece en el Real Decreto, se nos ocurrió en ese intermedio en que negociábamos nuestras propias normas de justificación. Y todavía el Real Decreto estaba todavía pasando por ahí informes por todos los ministerios, y es la fórmula de las tarifas, ¿no? Las tarifas están pensadas para temas mucho más específicos y más concretos, para organizaciones muy especializadas y con un tipo de trabajo concreto muy uniforme. Es un sistema que lo pensamos además sobre todo para intervenciones de emergencia. En determinados casos hay organizaciones que tienen un tipo de trabajo muy equivalente siempre, sobre todo organizaciones de médicos, organizaciones de bomberos, pongamos por caso, que actúan en situaciones de emergencia y que, por tanto, puede ser fácilmente esto certificable por sus auditores un coste medio persona día para este tipo de intervenciones, ¿no? Entonces, el tema de las tarifas lo incluimos en nuestra normativa, ya digo, pensando en estos casos. Y bueno, la justificación sería, pues efectivamente, comprobar que a una determinada situación de emergencia se han desplazado un equipo de X médicos, de X bomberos, lo que sea, y una certificación de su auditor del coste medio por persona a día en este tipo de intervenciones. Y con eso nos evitaríamos, además, pues todo el conjunto de facturas, nóminas, etcétera, que lleva aparejado este tipo de gasto. Bueno, hay otros aspectos que hay otra serie de aspectos que están contemplados, algunos en el Real Decreto y en la normativa ECI y otros solo en la normativa ECI. Por ejemplo, bueno, el tema de las garantías ya lo teníamos desde hace mucho tiempo en la normativa de la ECI, de que no son subvenciones siempre prepagables y sin exigencia de garantías. El tema de las cuentas, la cuenta simplificada por importes menores de 60.000 euros. A mí no me preocupa tanto que me estén grabando como que efectivamente no está aquí Mario para oírme. Porque la cuenta simplificada por menos de 60.000 euros a la ECI no nos dice nada. Es decir, la media de nuestros convenios es de 3,5 millones, 4 millones de euros. La media de nuestros proyectos, de los proyectos que adjudicamos, es de 250.000 euros. La subvención por debajo de 60.000 es que nos dice poco. Y además, incluir la fórmula de la cuenta simplificada por debajo de 60.000 euros hubiera sido una incitación al fraccionamiento, con lo cual, vamos, es que no nos interesaba lo más mínimo. Ahora bien, lo que es en nuestra normativa, de hecho, todas las subvenciones, en principio, tienen esta fórmula. Es decir, nosotros no exigimos, de entrada, cuando nos presentan el informe final, técnico y económico, no queremos que nos den ni una sola factura. De otras cosas, porque es que además no nos caben. O sea, es que ya es imposible. Es otro tema que tenemos que desarrollar, el que todo sea electrónico, porque ya los problemas ya físicos son ya complicadísimos. Entonces, nosotros no exigimos ni una sola factura. Cuando le toque el momento de la revisión, pues las personas que están encargadas de la revisión, según lo vean, pues solicitarán todo o parte o un muestreo de las facturas. Pero no, de entrada, no exigimos ni un solo papel porque no queremos tenerlo ahí, cajones y cajones de facturas almacenados en la ECI. No, no lo queremos. O sea que en la práctica realmente estamos admitiendo la cuenta simplificada en todos los casos, ¿no? Aunque sí decimos que efectivamente, llegado el momento, se pedirán todo o parte. La cuenta con auditoría. La cuenta con auditoría, pues sí, también la avanzamos ya en el año 2006 y está recogida en el Real Decreto, más desarrollada, en nuestras normas también está desarrollada. Aquí sí que he de confesar que la cuenta con auditoría nos ha defraudado. Nos ha defraudado porque no vemos. Yo no sé si tendríamos que tener a lo mejor unas jornadas formativas con representantes de los auditores o cómo hacerlo, porque realmente los informes de auditoría no responden a lo que nosotros queremos. No responden. Y entonces nos está siendo de poca utilidad. Queremos ver si desarrollamos un poco más eso, si hacemos unos términos de referencia específicos para las auditorías que nos valdrían. O sea, no simplemente decir se admiten las auditorías, no. ¿Qué tipo de auditorías son las que admitimos para justificar las subvenciones? Y estamos un poco en ese debate. Y por último, también porque se ha comentado, y también aprovechando que Mario se ha marchado, a efectos de reintegro, ya lo ha mencionado él, como he comentado, nosotros defendimos al principio, cuando empezamos a negociar el Real Decreto 794, que se exceptuara del pago de intereses de demora desde el momento del pago de la subvención y que se trasladara al momento de empezar a contar intereses de demora al momento de vencimiento de la presentación de la cuenta justificativa. Como no pudo ser, pues en la medida que hemos podido, hemos tratado de aliviar lo más posible el tema de los intereses de demora, pero bueno, tenemos que seguir pidiéndolos desde el momento del pago, ¿no? ¿Cómo lo tenemos contemplado? A efectos de reintegro, nosotros siempre consideramos que lo último que se pide, si es un reintegro total y no hay forma. Pero bueno, es difícil, puede ser un incumplimiento total, que no se haya hecho nada, etcétera. Pero si son incumplimientos parciales o los reintegros que pedimos, siempre consideramos que el reintegro a lo primero que afecta es a los rendimientos financieros de las cuentas. Es decir, lo primero, o sea, empezamos a descontar. Y los rendimientos financieros de las cuentas no llevan intereses de demora, porque bueno, tenemos incluso informe de la Abogacía del Estado, que eso sería ya abusivo, ¿no? Pedir los rendimientos financieros de las cuentas y encima a esos rendimientos financieros pedirles intereses de demora. Entonces, siempre empezamos a contar desde como la última partida de todas que consideramos son los intereses, los rendimientos financieros de las cuentas. Y consideramos que lo que estamos pidiendo el reintegro es de esos rendimientos financieros. Por tanto, si el reintegro que estamos pidiendo es inferior a los rendimientos financieros que se han conseguido en las cuentas donde estaban los fondos del proyecto, no pedimos intereses de demora. A partir de ahí, ya, bueno, nos metemos ya en lo que es la parte principal de la subvención abonada por la Administración. Si es un proyecto, pues nos vamos a la fecha de pago del proyecto, que tiene un pago único, pero si es un convenio, que es lo que mencionaba antes Mario, como el convenio son hasta 4 anualidades, siempre contamos desde la última. O sea, que siempre decimos, bueno, si nos tiene que reintegrar, ¿de dónde nos tiene que reintegrar? Entendemos que siempre de lo último que han recibido. Por tanto, los intereses de demora los empezaríamos a contar desde el último pago que hemos hecho, desde el pago de la última anualidad. Hacienda era partidaria de que no, de que o nos fuéramos al primero o prorrateáramos. Nosotros siempre nos vamos al final, a la última anualidad. Bueno, si el reintegro es superior a la última anualidad, pues tendríamos que ir a contar, empezar a contar lo que correspondiera de la anterior. Pero siempre nos vamos al final tratando de minorar lo más posible esos intereses de demora. Y por último también, el Real Decreto contempla la posibilidad, y la normativa de la ECI también, de que puedan, o sea, de que los remanentes de un proyecto, incluyendo rendimientos financieros, puedan reinvertirse en otra actividad relacionada con el proyecto. Es la manera que se nos ha ocurrido para tratar de aminorar el golpe de esos intereses de demora. Porque efectivamente, y como le hemos dicho muchas veces a Hacienda, con este sistema lo que estáis muchas veces obligando es a decir no. Gástatelo todo, aunque sea ineficiente. Es decir, aunque tú hayas cumplido con todos los resultados previstos, si lo has hecho eficientemente y te ha sobrado dinero, malo, porque te va a costar la pasta. Vas a tener que pagar intereses de demora de esos remanentes. Por tanto, lo que estás incitando es a decir, oye, mira, no, gástatelo todo como sea. Entonces, bueno, pues lo que recogemos es que si ha habido remanentes, pues porque se ha utilizado eficientemente la subvención, abrimos la posibilidad de que eso se reinvierta en el país, en otro proyecto, en otra actividad que se esté realizando. Y, bueno, yo no quería extenderme más. Lo que sí, bueno, es que efectivamente hay muchos retos en materia de desarrollo de normativa que la ECI, hemos tratado de avanzar lo que hemos podido, pero somos conscientes de que nos falta y de que hay cosas que se pueden hacer. Hay un tema, por ejemplo, que está totalmente sin explorar, que es esa posibilidad que abre la ley de subvenciones de utilizar como modalidad de justificación los estados contables. No lo hemos explorado en absoluto, pero bueno, un día a lo mejor tenemos tiempo de ponernos a explorarlo y encontramos por ahí un mundo de posibilidades fantástico. Ojalá que el esfuerzo que está haciendo ahora la Xunta y que del desarrollo de esta normativa pues salgan ideas magníficas que podamos aprovechar todos, ¿no? Y en el futuro y que podamos aprender y que nosotros también en la ECI vamos, estaremos encantados de encontrar soluciones pues a los problemas que sigue habiendo, efectivamente. Y no me quiero extender más, así que pues bueno, muchísimas gracias por estar aquí y por la invitación de nuevo.
Muchas gracias, Guadalupe. Seguro que con tus aportaciones tomaremos nota para la elaboración de nuestra norma autonómica. La verdad es que nos has dado una visión pues muy interesante de la gestión en la EFI y bueno, supongo que también nuestra secretaría pues irá apuntando y he visto que incluso pues ha sentido en todas los pequeños defectos que has apuntado tú de la norma estatal. Vamos a abrir un pequeño turno de preguntas por si a alguien le ha surgido alguna duda de la intervención de Guadalupe, o bueno, hacer alguna valoración o aportación. Sí, María Ángeles. Sí. No, no, por supuesto.
Gracias. Uh-huh.
Ah, fenomenal. Pues muchas gracias. Nos lo leeremos con...
¿Alguna pregunta más?
Toda mi solidaridad, desde luego, porque, hombre, yo lo único que puedo decir es que efectivamente esto no es una ciencia exacta, no digo ya la cooperación al desarrollo, que no lo es en absoluto, digo la administración, porque todos estamos acostumbrados a que, según corrijan, como dicen, hay veces que... yo me río, ¿no? Porque hay veces que, bueno, cada uno de nosotros ha vivido en su vida administrativa, ha pasado a lo mejor de una dependencia a otra y ha pasado del criterio de una intervención al criterio de otra intervención, que a veces es totalmente opuesto. Y ambas, a lo mejor, son defendibles de acuerdo a lo que dice la norma, porque es una cuestión que es interpretable. Entonces, hay veces que dices, hay que trabajar, a ver, llego a este sitio, ¿qué es lo que le gusta al interventor de este sitio? Bueno, además, ahora mismo la agencia, al haberse transformado en agencia estatal, no tiene ya fiscalización previa, que tiene, lo que tenemos es control financiero permanente. Pero bueno, en cualquier caso, la normativa de la ECI, por ejemplo, bueno, lo digo muy orgullosamente, ya que nos has dicho, fue un curre de todo el departamento de ONGs, impresionante, que luego también compartimos con la coordinadora de ONGs, pero nos lo trabajamos muchísimo. Y pasó informes, pasó el preceptivo informe de nuestra abogacía y el preceptivo informe de nuestra intervención sin apenas observaciones prácticamente de carácter formal, ¿no? De decir esto de esta manera, de decir de esta otra, o sea, y pasó sus dos informes, o sea, que se puede, vamos, que es legal. Nosotros hemos, la ejecución presupuestaria la hemos desvinculado por completo de la ejecución real. O sea, no tiene nada que ver nuestra ejecución presupuestaria que tenemos que adjudicar estos dineros este año con la ejecución en terreno. Nuestros proyectos tienen un máximo de 24 meses de ejecución, prorrogables a 36. Y nosotros el pago lo hacemos en un único pago anticipado en el ejercicio de la convocatoria. Y ya y justifica dentro de 4 años, a lo mejor, si nos vamos al máximo, bueno, 3 años y medio. Y durante todo ese tiempo, pues ellos van ejecutando esos fondos que les concedimos en el año pues X, correspondiente a la convocatoria, y no tiene nada que ver, está totalmente desvinculado. Y está admitido en nuestra normativa, incluso en el caso de convenios que son plurianuales, vamos pagando las distintas anualidades, aquí nos tuerce un poco el gesto la interventora a veces, vamos pagando las distintas anualidades independientemente del grado de ejecución de la anualidad anterior. O sea que vamos ejecutando, hemos desvinculado por completo. Es más, hay una disposición en nuestra normativa que dice que a partir del segundo año, si la ejecución de las anualidades anteriores es inferior al 30%, o sea que tela, hablaremos de ver si se paga la siguiente. O sea que fíjate al punto que hemos llegado. Hemos desvinculado por completo una cosa de otra. Y en cuanto a la división entre capítulos, bueno, tenemos un informe de la Dirección General de Presupuestos del año 97, una cosa así, a la que seguimos aferrados, que dice que son conceptos, programa, bueno, nos lo decía del concepto del IRPF, de la ampliación de tal, que son conceptos, programa, y que, por tanto, como son conceptos, programa, se entiende que todo ello está contemplado en el capítulo 4, que es donde está, independientemente de que vaya a ser el gasto. Aquí la intervención de vez en cuando nos da un toque. Hombre, esto tenía que ser. Y nosotros sacamos ese informe, lo desempolvamos. Y no, es que tenemos este informe. Ya, bueno, pues nosotros nos seguimos aferrados ahí. Porque es que es una complejidad. Es una complejidad, sobre todo, ya digo, con la bajísimo grado de precisión que tienen los presupuestos normalmente en lo que hacemos, es que, bueno, vincularse a un capítulo 4 y a un capítulo 7 es que es de locura, vamos. Lo único que hace es complicarte, además, la gestión administrativa. Porque al final lo que tienes que hacer es darle vueltas para ver cómo consigues que efectivamente eso se haga. Luego, entonces, es simple complicarnos a la propia administración la gestión, ¿no? Sin conseguir realmente mucha más calidad que repercuta en la política pública que estamos defendiendo, que es la cooperación al desarrollo, ¿no? Sí.
Sí, el tema que plantea Pilar está todavía pendiente de hablar con nuestra intervención general y con nuestra Dirección General de Presupuestos, a ver si pueden dar de alguna manera alguna solución. Muy bien, bueno, pues vamos a clausurar esta jornada de mañana y agradeciendo pues a Guadalupe su participación. Sé que tiene 1000 llamadas en el móvil por cuestiones de tramitación de expedientes de la EFI, por eso valoramos pues muchísimo su presencia en estas jornadas y os emplazamos a todos los asistentes a la jornada de por la tarde a las 4:30, que va a ser muy interesante porque vienen gente de los servicios jurídicos de Baleares, de Aragón y también un letrado de nuestra asesoría, donde van a hacer pues un análisis comparativo de todas las normativas y van a proponernos algunas soluciones para incluir en el futuro decreto. Pues muchas gracias.
Uy, nada, vosotros.